Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos en este jueves 3 de junio de 1999. Quiero recordarles los teléfonos en cabina porque, bueno, este es un programa en vivo y estos son el 55-36-89-89 con cuatro líneas. Se los repito, 55-36-89-89 con cuatro líneas. El día de hoy vamos a platicar sobre los premios Jesús Silva Herzog, el certamen anual que el Instituto de Investigaciones Económicas lleva a cabo ya hace una década por lo menos, yo creo que más, en sus diferentes modalidades. La entrega de estos premios fue el pasado 24 de mayo, y bueno, en esta ocasión traemos para ustedes a presentarles el trabajo y por supuesto los autores del trabajo que obtuvo el primer lugar en la versión de investigación interna. O sea, la mejor investigación interna de 1998 fue el trabajo titulado La alimentación de los mexicanos en la alborada del tercer milenio. Nuestros invitados son el doctor Felipe Torres Torres, quien es el coordinador y también autor de varios de los capítulos de este trabajo. Y bueno, ustedes ya lo conocen, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. También está con nosotros el maestro José Gasca Zamora, también del Instituto de Investigaciones Económicas y coautor de este trabajo, entre otros. Pues buenos días, bienvenidos y primero que nada felicidades por el premio, que muy merecido me lo parece, ¿no?
Muchas gracias, Marina.
Bien, Felipe Torres Torres, tú que eres has sido el coordinador de esta investigación, vamos a platicar un poco sobre ella, no el tema todavía, alrededor de ella. Primero, ¿por qué el interés sobre la alimentación?
Bueno, porque dicen los griegos que la alimentación es el todo. Y en tanto la alimentación es el todo, pues determina tanto nuestra vida intelectual como nuestra vida física, nuestra vida en todas las esferas. La alimentación es básica porque representa una problemática de prioridad nacional. De lo que comamos o dejemos de comer va a depender en el futuro la calidad de las generaciones de mexicanos que vayamos conformando hacia el tercer milenio justamente. Entonces eso es porque dependiendo de la calidad de la alimentación, tenemos una sociedad fuerte, un país mejor integrado, un país más combativo en el buen sentido del término, y eso nos permite también garantizar nuestra soberanía por una mejor condición físico-intelectual derivado de la alimentación. Que la alimentación tiene diversas vertientes, bueno, económicas, sociales, culturales, eso ya lo iremos diciendo en el transcurso del programa.
En el transcurso del programa, claro. Sobre el equipo de trabajo, maestro José Gasca, platícanos, los autores, los colaboradores, platícanos cómo estuvo conformado este equipo.
Sí, Marina, fue un equipo muy amplio de tipo interdisciplinario que se conformó por la colaboración de compañeros que provienen de diferentes instituciones. En el instituto, dos o tres investigadores con el apoyo de algunos becarios, entre ellos, además de la coordinación del doctor Felipe Torres, la participación del doctor Javier Delgadillo, especialista en cuestiones regionales y le da, por lo tanto, este giro en cuanto al análisis de la alimentación en el caso de nuestro país. En el caso de la Facultad de Economía, la doctora Yolanda Trápaga, especialista en cuestiones agroalimentarias a nivel internacional. También tuve una colaboración muy importante de dos compañeras nutricionales, Margarita
Escobar
y Judith Aguirre, del Instituto Nacional de la Nutrición, que obviamente por esta formación que tienen y la instancia en que participan le dieron el enfoque nutricional al proyecto. El antropólogo David Oseguera, de la Universidad Autónoma de Chapingo, que de igual manera también se aboca a la vertiente antropológica de la alimentación. En el caso de nuestro estudio, no sé si se me escapa por ahí.
Juan Carlos García Núñez, él es especialista en cuestiones de transnacionalización de la economía y él habló de la vertiente de penetración transnacional que tiene la alimentación en el país.
Entonces, es un equipo de economistas,
antropólogos, sociólogos, geógrafos.
¿Geógrafos?
Sí.
¿Y serían nutriólogos?
Nutriólogos, sí, esa es la denominación.
Ajá, perfecto, pues muy completo. Ahora bien, ¿cuánto tardaron en hacer este trabajo?
Bueno, esta investigación llevó aproximadamente 2 años, es una investigación muy amplia que se hizo tomando una muestra en 7 ciudades del país que son representativas de la determinación regional que se tiene a nivel regional. Y esto es porque en este momento la alimentación está determinada en México por factores urbanos. Entonces, ¿cómo se define? Por la forma en cómo se define la alimentación en las ciudades, que es donde deriva ahora la oferta, asimismo se está comportando la alimentación en el medio rural. Ya veremos en los resultados de la investigación que ya no necesariamente hay una alimentación específica de una región, sino que es una alimentación más de carácter homogéneo, todavía con ciertas peculiaridades regionales, pero con un predominio de lo urbano en las características de la alimentación actual de los mexicanos en esta alborada del tercer milenio.
Bien, yo recuerdo algo justo cuando la entrega del premio a ustedes, de Jesús Silva Gerzo, que tú tuviste una intervención en donde hablabas de los costos de todo esto. Me gustaría que lo externaras aquí con el público Radio Escucha. Es decir, ¿fue una investigación cara?
Ah, claro, no. Para allá iba. Esta investigación, 7 ciudades del país, Distrito Federal, Puebla, Culiacán, Oaxaca y Colima, fundamentalmente, además de Mérida, desde luego, 7 ciudades localizadas en puntos estratégicos del país, que tienen además una influencia determinante sobre su ámbito regional, así como la Ciudad de México tiene un ámbito de influencia sobre todo el país, así estas ciudades tienen su influencia sobre su entorno regional. Entonces implicó un trabajo de campo muy exhaustivo que llevó alrededor de 8 meses levantando encuestas en las diferentes ciudades. Es una investigación que en otras condiciones podría ser muy costosa. A la universidad, que fue la que financió casi íntegramente esta investigación, le costó un poquito más de 200,000 pesos sostener este equipo de investigación por 2 años. Esta es una investigación que, si se hubiera hecho en otro ámbito fuera de la universidad, quizás hubiera sido 10 veces más cara en términos de costos. Aquí se aprovechan lo que la universidad tiene, que son los recursos humanos calificados como para desarrollar investigaciones de esta envergadura. Y esa posibilidad de infraestructura que tiene la investigación implicó un gran abaratamiento de costos y seguir cumpliendo con sus funciones de universidad pública, es decir, generando recursos humanos de alta calidad en términos de información, de formación, en la medida en que se integran becarios. Tuvimos alrededor de 8 becarios en el desarrollo del proyecto. Algunos de ellos terminaron su tesis de licenciatura, otros más terminaron su tesis de maestría. Se logra un producto de amplio impacto, porque caracterizar en este momento la alimentación de los mexicanos en un ámbito tan complejo de realidad del país no es una tarea nada fácil. Entonces cumple con esa vertiente, que es generar un producto sólido en términos de calidad de investigación a un bajo costo, y permite formar recursos y difundir y entregar ese conocimiento a la sociedad, que es de donde emana finalmente este tipo de trabajos. Entonces creo que en este momento la universidad cumple con una función fundamental en términos de optimizar recursos para desarrollar investigaciones de alta calidad, que además son útiles para esclarecer el conocimiento sobre un problema tan complejo en el país. Implicó un trabajo de campo muy exhaustivo y además tiene la virtud de integrar la interdisciplina y la multidisciplina. Interdisciplina desde el momento en que intervienen especialistas de diversa índole. Nosotros dentro del terreno de la economía no podemos a veces terminar calidad nutricional de los alimentos, qué son las vitaminas, las proteínas, cómo se conforman. Pero un nutricionista tampoco puede decir cómo se determinan, qué influencia tienen los costos y los precios en función de opción alimentaria. Y un antropólogo desde luego puede decir en este momento qué influencia tienen los hábitos alimentarios y las características culturales de una población para determinar opciones de alimentación y cómo se van conformando sus hábitos en el tiempo. Y un especialista en geografía económica nos dice cómo esos cambios operan en términos de un ámbito de delimitación territorial. Por eso el carácter de multidisciplina e interdisciplina, intervienen diversas instituciones, que yo creo que es otra de las funciones de la Universidad Nacional, integrar a diversos ámbitos de conocimiento y otorgar capacitación y posibilidades de interactuar en un ámbito más amplio de trabajo. Interviene en este caso la Universidad Autónoma de Chapingo, interviene el Instituto Nacional de la Nutrición y otras dependencias también de la universidad que están especializadas en otro tipo de vertientes del conocimiento que ayudan a tener un producto completo, digamos, en ese sentido, y no parcializado, y no derivado tampoco de un parcializado, y no derivado de un proyecto de consultoría que es costoso y que tiene un ámbito muy poco, y que quizá que normalmente el conocimiento se queda para nivel utilitarista muchas veces de alguna función, ¿no?
Exactamente. Bueno, muy bien, vamos a platicar ya del trabajo en sí. El trabajo se llama La alimentación de los mexicanos en la alborada del tercer milenio. José Gasca, cuéntanos, ¿cuáles son las hipótesis, los objetivos de esta investigación? ¿O quieres mejor? Bueno, lo que pasa es que Felipe Torres es el coordinador y José Gasca escribió un capítulo sobre distribución del ingreso, ¿verdad? Pero bueno, entonces volvemos contigo.
No, Felipe, importa, lo mismo. Ya me apropié del micrófono y ya me discuerdo, pero no era tanto eso, ¿no? Sino que el público de tu público te es tan amplio. Yo siempre digo que este es el mejor programa de economía de la radio. Se dé cuenta de cómo se estructura esta investigación. Bueno, nuestro propósito inicial es saber qué están comiendo los mexicanos en este tercer milenio, la alborada de este tercer milenio, y cuál va a ser el comportamiento de esa alimentación hacia el futuro. Para esto tuvimos que hacer un estudio, un rastreo retrospectivo de cuál ha sido el comportamiento de la alimentación por lo menos 50 años atrás. ¿Qué significa esto? Bueno, significa hacer un acopio de estadísticas sobre niveles y patrones de consumo. Significó hacer una estadística sobre distribución del ingreso en los diferentes estratos de la población. Y significó ver el comportamiento de los hábitos alimentarios que estaba teniendo la población dentro de las regiones. ¿Por qué razón esto? Porque necesitamos saber ¿qué están comiendo los mexicanos y por qué están comiendo? En la investigación, al rato hablaremos de eso, llegamos hasta definir el menú. O sea, en la región, digamos, occidente, ¿qué come la población en diferentes estratos de ingreso a nivel de desayuno, comida y cena, considerando los ingredientes, ¿no? También hablaremos de la metodología, que es bastante amplia y compleja en ese sentido. Entonces nos interesaba saber qué están comiendo y por qué están comiendo así. Partiendo de dos consideraciones básicas. Una de ellas es, hemos estado enfrentados en los últimos 20 años a una crisis recurrente de la economía, y eso ha abatido el poder adquisitivo de la población y ha abatido también los niveles de empleo, obviamente. Frente a eso, las familias han tenido que definir diversas estrategias de consumo para poder alargar el gasto en términos del consumo. Y también nos interesaba saber qué influencias externas han llegado al país de tal manera que estén perturbando la alimentación tradicional de los mexicanos. ¿De qué hablamos aquí? Hablamos fundamentalmente del efecto transnacionalizador de la industria alimentaria. Y en ese sentido, nos interesó saber, bueno, a partir sobre todo de la apertura de la economía con el Tratado de Libre Comercio y otras estrategias previas que se dieron de apertura de la economía mexicana, ¿qué nos ha llegado del exterior? ¿Cómo nos ha llegado y qué impacto tiene en la estructura alimentaria? Entonces, eso conforma todo un nuevo patrón que rompe con lo tradicional en términos de cómo se ha ido conformando, y después daremos datos concretos sobre esto, algunos, no todos, para que sí, el público se interese en la publicación.
No, y alcanzaríamos, ¿no? Felipe, no te preocupes. Sí, pero mira, ahorita me acabas de decir algo de lo que quiero, bueno, que los dos me comenten. Dices, hicieron una investigación de, digamos, el patrón alimentario, etcétera, de 50 años para atrás. Parecería ser que con la globalización, la apertura comercial, etcétera, las crisis, hay un rompimiento en este, digamos, hay un, en este periodo, pues,
readecuación, hacia otra. No necesariamente rompimiento, no es fácil romper un hábito alimentario, ¿no? Una readecuación.
Bueno, a ver, cuéntenme de esto, ¿qué se comía antes y qué se come ahora en las diferentes regiones?
Bien.
Tú me dices unas y José me dice otras.
Perfecto. Antes, la alimentación de los mexicanos estaba definida por un ámbito regional delimitado, ¿no? Y había un predominio de un producto típico en una región determinada. Y eso le daba cierta personalidad, digámoslo entre comillas, a la alimentación de una región en particular. Ya sabíamos que el chilorio era de Guerrero, ya sabíamos que la cochinita pibil era representativa de Yucatán, sabíamos que la machaca es representativa del norte, que el pozole es representativo de Guerrero, que el mole negro a escala subregional es representativo de algunas regiones de Oaxaca, en fin, que los tamales chiapanecos de la costa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso daba un cierto perfil a la alimentación. Bueno, con la apertura de vías de comunicación, con la apertura de los medios masivos de comunicación, con las inmigraciones que ocurren a escala territorial interna y con otras diferentes formas de entrecruzamiento de la población, esos productos se fueron de alguna manera homogeneizando a nivel nacional, fueron teniendo una influencia cada vez más determinante en la escala territorial.
Es ya decir, salen de la región,
salen de la región,
toda la república.
Sí, ya no solamente son los chiles en nogada, ni el mole, que es como que lo representativo, los nopales navegantes, etcétera, ¿no? Que es lo representativo de la policromía de la cocina mexicana en el mundo y que es con lo que nos identifican, desde luego, ¿no? Sino que esos productos también empiezan a tener una mucha mayor penetración en la escala territorial. Hay una reconformación, ¿no?, del patrón regional influenciado por otras regiones al mismo tiempo y derivado de varias cosas, ¿no?, de las migraciones urbanas, de la apertura de las vías de comunicación, de la influencia de los medios masivos de comunicación y también del desarrollo de la misma economía. Y por otra parte, más recientemente, digamos de la década de los 70s para acá, empieza a haber una influencia cada vez más determinante, no quiere decir esto que no se haya presentado antes, de otros productos que ni siquiera estaban presentes, ni siquiera nos los imaginábamos los mexicanos. Por ejemplo, el pan de caja, ¿no? No digo marcas, pero normalmente nosotros identificamos el pan de caja con una marca, ¿no? ¿Con qué otra cosa? Bueno, identificábamos productos que no estaban presentes como esos, los yogures, que no eran parte de nuestra leche en polvo, que tampoco era un componente importante, casi toda la gama de derivados lácteos, y tampoco los embutidos, fuera de la longaniza que tenía una, tampoco los embutidos habían llegado a una escala tan masiva como han llegado ahora. Entonces, hay esas dos combinaciones, apertura interna, rompimiento de la influencia de la región y su influencia, apertura externa de la economía, que nos viene toda una gama de productos nuevos. En este momento nada más te adelantaría un dato, eso sí, los mexicanos, nuestro menú diario se conforma ya por 35% de productos industrializados. O sea, 65% todavía son en fresco y 65% y 35% de origen industrializado.
¿Y antes cómo era esa composición?
Antes casi el 100% era natural, o sea, de origen natural. Y estamos hablando de la década de los 50 y 60, no estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Ya de un tiempo, es que la globalización y el desarrollo económico tienen esa virtud, ¿no?, de irrumpir rápidamente y cambiarlo prácticamente todo en un momentito. Entonces, esa composición de la dieta, 65% de lo natural, 35% del industrializado, tienen altísimo significado en términos de nuestra ingesta diaria, de lo que comemos diariamente, ¿no? ¿Y qué se incorporaron? Se incorporaron las pastas para sopa industrializadas, se incorporaron los caldos de pollo sintéticos, ¿no? Los cubitos esos famosos, ¿no? Oh, sí. bueno, ahí también tenemos marcas, ¿eh? En la investigación, porque también una parte de la encuesta se aboca a la influencia que tienen los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión, en la definición de nuestros hábitos diarios, ¿no? El café soluble, por ejemplo, antes de la década de los 70, tú te acordarás, Marina, yo me acuerdo también todavía, ¿no?, de que prácticamente era inexistente, ¿no? Era el café casero, humeante, preparado, ¿no?, que después viene una irrupción total del café soluble y, bueno, ¿con qué está relacionado eso? Ya para ir adelantando resultados un poco de la investigación. Está relacionado con un patrón más urbano, ¿no? Es decir, en este momento se calcula que ya cerca del 80% de la población está viviendo en comunidades urbanas. No nos vamos a meter en criterios de clasificación ahorita, no hay tiempo para eso, pero sí se considera que ya cerca del 80% de la población está viviendo en comunidades urbanas. ¿Eso qué significa? Significa optimizar tiempos, ¿no? Y significa un cambio en la estructura social. Es decir, ya no tenemos tanto tiempo para preparar alimentos en casa, los desplazamientos de la natural, ¿no? Ya no hay tanto tiempo para hacer el puchero, ni para tardarnos 6 horas poniendo los frijoles, ni para destinarle 2 horas al arroz, ¿no?
Con la olla express no, menos.
Es ese avance tecnológico, desde luego, importante también dentro de la cocina y que también influye en la estructuración del patrón alimentario. Pero ya no tenemos tiempo de ir al mercado, los tiempos de mercado se acortan. Tú te acordarás también, en la década de los 70 era muy común que una ama de casa destinara toda la mañana, y era un elemento de socialización, para ir al mercado, para ir a la carnicería, llevarse su tiempo, chismear ahí un poco, hacer cola en la tortillería, era otro mundo, ¿no? Pero el mundo de las ciudades es diferente, ¿no? El mundo urbano es diferente, y entonces allí el tiempo se tiene que optimizar, porque si no, no sobrevivimos dentro de las ciudades. Entonces, ¿cómo se garantizó a través de la alimentación optimizar ese tiempo? Bueno, comprar carnes frías, ¿no?, embutidos, comprar tu paquete de pan de caja, hacerte un emparedado en la mañana junto con un café soluble, y ahorraste 2 horas que antes empleabas el desayuno, quizás a 15 minutos. ¿Por qué? Porque los niños se van a la escuela, porque tienes que salir corriendo y porque tienes que destinar ese tiempo al trabajo. Entonces la mujer se incorpora al trabajo, que es otro de los cambios importantes que influyen en la determinación de nuevos patrones alimentarios. Ya la mujer tiene que salir a trabajar, pierde capacitación para cocinar, ¿no? Yo no digo que las mujeres no sepan cocinar hoy en día, pero pierde esa habilidad y esa capacidad porque no dispone de tiempo, ¿no? Entonces ya no destinó toda la mañana hacer el menú completo, desde la sopa, el guisado, el postre y además presentarlo bien. No, ahora tiene que resolverlo de otra manera. Tiene que cocinar en la noche, ¿no? O bien comprar comida preparada. En este momento ya está totalmente aceptada, incluso socialmente, la incorporación de la comida preparada a la casa. No estamos hablando de factores cualitativos en este momento, sino más bien de realidades socioeconómicas, ¿no? Ahora, bueno, pues toda la gama de productos están presentes ya en a través de estos sistemas de comida rápida, ¿no? Donde tú puedes ir a comprar tu pizza preparada, bueno, ya no digamos la pizza preparada, ¿no? Sino toda la gama de tacos y de enchiladas que son parte de nuestra policromía, pero que ahora ya te los venden preparados y llegas al horno de microondas, los metes y ya no tienes ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces, el ámbito urbano fue de alguna manera también determinante en términos de esa nueva estructuración alimentaria. Es el segundo componente en términos reales. Después han venido operando otros cambios en términos de la misma individualización de la dieta. Hay sectores de la población o estratos de la población donde dicen yo no a los industrializados, para mí sigue predominando la comida natural, pero de todas maneras no lo pueden resolver. Incrementan, es cierto, su consumo de fruta, ¿no? Porque es práctico, quizás de verdura, pero tienen mucha receptividad a las enfermedades derivadas de una mala alimentación, digamos al exceso de colesterol que provoca problemas de cardíacos o cardiovasculares fundamentalmente. Entonces, si yo voy a escoger una dieta rica en fibras y por lo tanto piensan que están escogiendo una dieta individualizada de acuerdo a sus posibilidades. Lo cierto es que también están insertos en un patrón global de industrialización. No es tal individualidad, es una nueva opción de escoger la forma de alimentarse. Y eso también está relacionado con las imposiciones de la moda. Ahora está muy de moda ser esbelto, no tener exceso de tejido adiposo, tener unas bonitas piernas y además un tórax perfecto en el caso de los hombres. Bueno, dicen, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues no comiendo exceso de grasa, no comiendo exceso de tortillas, cero pan. Tengo que definir una dieta particular para poderlo hacer. Muchas veces eso no es tan cierto, porque lo cierto es que paralelamente con esa proliferación de la llamada dieta esbelta, también han proliferado los clubs de aeróbis, ¿no? Para poder bajar los excesos que consumimos a través del tiempo. Entonces, hay como que toda una serie de factores subyacentes en la investigación, que es muy difícil en tan poco tiempo irlos desglosando factor por factor, pero hay otras muchas cosas que vamos a ir
viendo en el programa, por supuesto. Claro, sí. Claro, creo que ahorita haríamos un breve puente musical. Continuamos en este programa Momento Económico con nuestros invitados Felipe Torres Torres y el maestro José Gasca Zamora, quienes son, uno es coordinador y el otro coautor de una investigación que ha ganado el primer lugar del certamen Jesús Silva Herzog como la mejor investigación colectiva interna de 1998. Rápidamente voy a leer algunas intervenciones del público. Hilda Pérez Tejado Domínguez, dice, pregunta cómo se denomina el trabajo. Pues mire, el trabajo se llama La alimentación de los mexicanos en la alborada del tercer milenio. Esta recién ha sido pues ganadora del certamen, pero esto se va a publicar. Entonces, ahí es donde de repente se tarda un poco, pero nosotros estaremos aquí trayéndoles noticias de cómo va esto. Pero además de este trabajo, estos investigadores tienen una serie de trabajos también muy interesantes alrededor de estos temas, ¿no? Bien, Jorge Luis Sánchez Delgado pregunta, si consideran que el salario mínimo fijado en las diferentes zonas de la República Mexicana es suficiente para tener una alimentación completa en el aspecto nutricional. También pregunta, ¿qué opinión tienen en relación a las grandes empresas transnacionales que producen granos y que genéticamente manipulan la producción? Y que dichos granos los estamos recibiendo porque la producción nacional de estos no es suficiente para alimentar a la población. Estas son preguntas concretas, pero si me permiten, los demás son comentarios y luego regresamos. Dice que Guillermo Reyes, el obsequio es el mismo programa, no necesito otro obsequio, aunque no estaría de más. Le agradecemos mucho, pero en verdad que ahorita tenemos algunos problemas precisamente por las irregularidades pues ahorita en la universidad, pero no lo hemos quitado el dedo del renglón ni estamos pensando que ya no vamos a traer este libro. Jorge Luis Sánchez Delgado felicita el programa, el tema, gracias. Itzú Baez, igual, felicita el programa. Y pide dar bibliografía sobre el tema economía mundial. Híjole, de economía mundial yo le pediría que nos hablara el instituto o que nos fuera a visitar, porque aun cuando esté la huelga, nosotros seguimos trabajando. Claro. Entonces, bueno, tendrá que caminar un poquito, pero váyanos a visitar. Estamos en la Torre 2 de Humanidades. La biblioteca está en el primer piso, la librería está en el tercer piso, y con mucho gusto ahí tiene bastante bibliografía.
O ya. Sino directamente con nosotros.
Claro, a ver, ¿no quieres dar algún...?
Sí, nuestro teléfono es 623-0112 y 623-0110 con el maestro José Gasca Zamora.
Perfecto, muy bien, bueno... José Gasca, tú trabajaste sobre la distribución del ingreso y bueno, yo quiero que me platiques exactamente qué fue en la contribución de tu trabajo pues a todo este conjunto, que desde luego es básica. La distribución del ingreso va a determinar lo que se coma o lo que no se coma, y que también me contestaras esta primera pregunta del señor Jorge Luis Sánchez Delgado sobre el salario mínimo, si es suficiente para una alimentación completa.
Sí, María, como sí, durante la investigación le dimos una relevancia especial a la parte del ingreso, porque detectamos que además de los factores históricos, culturales, ya Felipe retomó parte de la historia de lo que se comía en algunas regiones, y de este estudio, esa retrospectiva que se hizo, quizá la parte más importante y fundamental en cuanto acceso a la alimentación está determinada por el ingreso de la población, ¿no? Es un filtro fundamental, ¿no?, que nos determina a partir del gasto cómo los diferentes grupos sociales acceden a determinado tipo de productos, tanto en calidad como en cantidad. Entonces, en ese sentido, además de la propia encuesta de la investigación que genera la investigación y que se levanta en siete ciudades, más bien para ser precisos, se utiliza este complemento, que es una fuente de información importante que genera la INEGI, que son las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares, y que es la referencia en este caso para detectar los cambios en la distribución del ingreso y cómo se relaciona con el acceso a la alimentación de los mexicanos. Entonces, en este sentido, se recurre a 4 años comparativos, que son 84, 89, 94 y 96, porque en estos años la metodología que se utiliza en estas encuestas permite hacer un comparativo y un seguimiento de los diferentes grupos de ingresos de los diferentes estratos, así como de los diferentes componentes de la dieta, ¿no?, que están desglosados por en los diferentes rubros de la encuesta, que incluye tanto la alimentación como una serie de bienes y servicios, ¿no? En ese sentido, lo primero que cabe señalar y que resalta es la desigual distribución del ingreso. Esto es que hay una polarización tremenda del ingreso, ya que los deciles o un decil equivale al 10% de la población con ingresos similares. Los deciles de mayor ingreso concentran la mayor parte. Estoy hablando, por ejemplo, que el decil 10 concentra casi el 40% del ingreso, ¿no?, a nivel nacional. Uh-huh. Y el decil 1 no llega más allá del 2%, ¿no? Entonces, una polarización y dos extremos que nos explican por qué en México existen esas diferentes formas de acceso a la alimentación, ¿no?, y en cuanto a calidad y en cantidad. ¿Por qué se da este tipo de distribución desigual del ingreso y polarizada? Por varias razones, pero las principales son las consecuencias que se derivan de la misma crisis, ¿no? Porque detectamos que en algunas series anteriores, más o menos hasta la década de los 80s, había efectivamente un crecimiento en el ingreso de la mayor parte de los grupos o de los estratos, y con una distribución menos desigual, pero llega hasta los 80s. Con el cambio ya en el giro de política económica y del modelo económico, el peso de la crisis descansa en buena parte en los niveles salariales de la población, y ahí está en parte para contestar la primera pregunta de la persona que nos habló. Hay un deterioro de los salarios reales, que se calcula en hasta el 60%, ¿no?, del deterioro de los salarios reales, una pérdida real del 60%, ¿no?, de los salarios acumulada en la década de los 80s, y que se sigue arrastrando incluso hasta nuestros días, ya que no hay un efecto favorable actualmente, ¿no?, la distribución del ingreso, ¿no? Aún con los incrementos salariales que cada año se tienen, el efecto es un efecto negativo, porque se acumula históricamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, pues, que un salario mínimo para nada que alcanza, ¿no?, para acceder a una canasta de bienes adecuados de tipo alimentario en cuanto a cantidad y calidad. Y se necesitarían quizás de 5 salarios mínimos en adelante, ¿no? O sea, está muy por debajo, ¿no?, el nivel de salario mínimo, y obviamente en familias que tienen 2 o 3 salarios mínimos, ya con varios miembros de familia, mucho menos alcanza, ¿no? Entonces, ahí está lo que señalaba Felipe hace un rato, ¿no? En periodos de crisis, pues, las familias tienen que situar y llevar a cabo diferentes estrategias para estirar el gasto. Algunas de ellas es pues cancelando su posibilidad de acceder a productos que tradicionalmente consumían, y que por sus características, por ejemplo, en productos procesados, que son de mayor valor agregado, ahora se hacen inaccesibles, ¿no?, para buena parte de la población. En otros casos, pues, utilizan estrategias como la incorporación, una mayor incorporación de los miembros de la familia al trabajo formal e informal, entre ellos la mujer, desde hace...
No, primero la mujer y luego ya también los
niños. Sí, y ahora, ¿no?, los hijos, ¿no?
Y este abuelito.
Sobre todo al trabajo informal, o una intensificación del trabajo. Esto es que no solamente trabajan las jornadas laborales de 8 horas, sino que se extienden incluso más allá de estos periodos laborales, ¿no? Y en ese sentido, pues solamente de esa manera se tiene acceso, o se tienen complementos al deterioro del ingreso, ¿no?, de la población, para lo cual pues ahí tiene un impacto también en la forma de preparación de los alimentos en la actualidad. Como decía Felipe, pues la mujer ya se incorpora al trabajo, y por lo tanto hay una desatención, hay un abandono de la cocina tradicional, de los horarios de alimentación también se extienden, o se trasladan más hacia la tarde, hacia la noche, ¿sí?, que es cuando pues cuando la familia regresa a casa, ¿no? Y tiene posibilidades de, pues, de consumir lo que ahí se pueda generar, o bien de realizar sus alimentos extra hogar, ¿no? Digamos que son algunos de los cambios ya concretamente en alimentos.
Sí, tú mencionabas, José Gasca, que una de las estrategias, bueno, más que estrategias, es que así sucede, que se quitan cuando no alcanza, pues, el dinero, los salarios, se prescinde de una serie de alimentos. Uh-huh. Y por supuesto yo creo que se suple con otros o no sé. Danos ejemplos de esta.
Sí. Bueno, voy a mencionar algunos, sobre todo me refiero aquí en este caso los alimentos que se sacrifican, que son los de mayor valor agregado, entre los que se encuentran las carnes, sobre todo las carnes, la carne de res, ¿no? La leche, los derivados lácteos, los pescados y los mariscos, que de hecho en la mayor parte de la dieta de los mexicanos han estado marginados, y con esto mucho más, ¿no? Por su alto valor, principalmente, ¿no? Entre otros, no sé si Felipe se acuerda de algunos otros.
Sí, mira, me da pie para hacer estos datos tan importantes que se obtuvieron como forma de cálculo derivado de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. Bueno, ¿qué significó esto en concreto? Y para propósito de nuestro estudio, bueno, se encontró que las familias más pobres estaban gastando ya alrededor entre el 60 y el 70% de su ingreso en alimentos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pero además de una alimentación de muy mala calidad y muy restringida, significa que otros componentes de la vida, ¿no?, de la calidad de vida, se ven deteriorados. Se sacrifican diversiones, se sacrifican gastos en vestido y calzado, se sacrifican gastos en otros rubros, que todos de manera integral nos dan una dimensión de lo que es la calidad de vida para poder sostener algunos de los niveles alimentarios, pero ni siquiera esos se pueden sostener. Dentro de la estructura del gasto alimentario, también hay una recomposición del destino de gasto, de lo que se llama destino de gasto. Es decir, si en la década de los 60s el consumo per cápita de una familia era de 1 kilo de huevo semanal, en este momento se ve restringido quizás a 400 gramos, ¿no? Y estamos hablando del huevo en tanto consumo popular barato, que sigue siendo realmente barato en términos de precio. Si hablamos de otros componentes como la carne, pues ya ni soñar que la gente pueda comer filete o pulpa de res. Eso lo ha sustituido o bien por retazo con hueso o bien por vísceras. Entonces, ahí estamos entrando a factores indeseables de la alimentación. Es decir, estamos consumiendo mucho colesterol, ¿no? ¿Qué otra cosa se consume? Bueno, la carne se sustituye ahora, por ejemplo, por longaniza o por embutidos que son de muy dudosa calidad, o por salchichas, que en realidad no son salchichas, no es carne, son sustitutos, ¿no? Fécula de papa y otros que se incorporan a la producción de salchicha para abaratar el costo y que pueda ser un producto popular. La salchicha se ha popularizado y los jamones de mala calidad también se han popularizado mucho en la dieta. Entonces, son factores de gasto que se sacrifican en términos de su expresión en la calidad alimentaria. Pero bueno, esto no es la más grave incluso del asunto. Digamos que la gente deje de consumir filete de res por consumir retazo con hueso, quizás lo que está sacrificando allí es un cierto delicatessen, ¿no? De la dieta, pero de todas maneras está consumiendo proteína. El problema es que ya en este momento ni siquiera hay posibilidades de eso, porque, y eso lo detectamos perfectamente en el estudio. Mira, por ejemplo, te daría un dato. En 1995, estos son cifras de alguna manera oficiales, se reconocía la existencia de 40 millones de pobres en el país, ¿no? Estábamos reconociendo 26 millones en pobreza extrema. Son datos que no estamos inventando nosotros, sino más bien tomando de otras fuentes que tienen cierta confiabilidad. Hay quien dice que otro estudio que se hizo también dentro del premio Silva Gerson, sí, decía que era 70% los pobres, entonces 70 millones, uh-huh, los pobres. A mí me aterró verdaderamente la cifra. Pero él lo demostraba con claro, toda una metodología.
La semana que entra ya nos dirá por
sí, cómo. Sí, yo estoy mucho más interesado en leería de manera muy precisa ese estudio, porque me dijo 70 millones de pobres, lo dijo públicamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, son cifras verdaderamente aterradoras. Pero si estos datos los cruzamos con otros o con otras encuestas más finas, digamos, en términos de niveles nutricionales, vamos a encontrar, por ejemplo, que en 1996 una de cada tres familias podía gastar solamente 20 pesos semanales para su alimentación. Hagamos un ejercicio simple, o sea, una familia, la familia promedio en México es de alrededor de entre 4 y 6 miembros, ¿no? Ahora, los pobres, o sea, los de pobres y pobreza extrema, ya no estoy hablando de los estratos medios, ¿no? Esos de alguna manera son privilegiados, pero los pobres y pobreza extrema. Entonces, si reconociéramos la cifra de 70 millones, la cifra que nos presentó Genaro Aguilar, de 70 millones de pobres, estaríamos hablando de que pues una cifra aproximadamente del más del 60% de la población está disponiendo solamente de 20 pesos a la semana para alimentarse. Y estamos hablando de los pobres más pobres, ¿no? Pero el promedio de estas familias, el promedio nacional, solamente dispone de 30 pesos, ¿no? Ese promedio nacional de 30 pesos a la semana para la alimentación. Un ejercicio simple, ¿no? ¿De qué nos habla? Bueno, de la imaginación que siempre hemos tenido los mexicanos para sobrevivir en el subconsumo, no de otra cosa. Y de la influencia que tienen las amas de casa para estirar el gasto a lo más posible, ¿no? Podríamos decir que esta situación crítica ha tenido algunos beneficios, digamos, entre comillas, ¿no? Porque encontrábamos en las encuestas que, dice, bueno, si antes compraba yo 2 kilos de tortilla al día, y desperdiciaba quizás medio kilo. No es desperdicio necesariamente, ¿no? Porque una familia de muy escasos recursos tiene diversas estrategias de sobrevivencia. El medio kilo es para alimentar al puerco o a la gallina que tiene en el patio y que le va a servir de alguna manera también, o va a guardar las tortillas para hacer chilaquiles y poderlas reciclar otro día, o hacer tostadas o totopos o parte de la policromía. Y ahora dicen, bueno, si antes compraba 2 kilos, ahora compro 1 y el otro me lo dan gratuitamente, ¿no? Yo creo que esas son condiciones indignas de sobrevivencia en términos de esta composición social que tenemos en México, y que es efecto de lo que ya mencionaba el maestro José Gasca, de una redistribución del ingreso muy perversa que se concentra en el último decil de la población, y que ese último decil de la población gasta hasta 8 veces más en alimentos sobre los estratos más pobres. O sea, estamos en una proporción de 1 a 8, ¿no? ¿Y qué significa eso? Bueno, que en esos estratos hay mucha mejor calidad de alimentación, y algunos de ellos, en algunos estratos de población, roche y un sobreconsumo, y bien todos los problemas también derivados de exceso de colesterol, de exceso de otro tipo de enfermedades, por excesos en la alimentación. Entonces, es parte de toda la policromía de datos que tenemos en el estudio. No mencioné desde un principio la metodología. La metodología es una metodología muy elaborada que tiene 2 vertientes. Uno, iba y se le preguntaba directamente al ama de casa cómo preparaba sus alimentos, dónde los compraba y qué peso tenía, ¿no? En algunos casos se tuvo que hacer verdaderos ejercicios de conversión, y en esto sí agradezco la paciencia de nuestros becarios que tuvieron para hacer, porque ¿qué te contesta sobre todo la gente más pobre? Bueno, ¿con qué hizo la sopa de hoy? Bueno, le puse un puño de sal, o le puse un manojo de cilantro, o le puse una pizca de algo, ¿no? Entonces, a la hora de convertir eso en peso,
la pizca en gramos,
¿no? La pizca en gramos es un ejercicio, o una cucharada, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es la cucharada? O una taza, o media taza. Entonces, hay tazas desde micros hasta gigantescas. Entonces, ahí sí les agradezco a Roberto, a Noé, a Rodrigo, a Toño, que seguramente nos están escuchando, ¿no? De la labor de paciencia tan grande que tuvieron para hacer esas conversiones, y desde luego la asesoría de la gente del Instituto de la Nutrición, que es gente muy, muy calificada. Y la otra se era la dieta de recordatorio, para ver factores de arraigo a la alimentación. Es decir, a ver, ¿qué recuerda haber comido las últimas 24 horas? ¿No? Y bueno, allí nos encontramos con toda una gama de datos que fue muy difícil sintetizar, porque sobre todo en las ciudades está teniendo una importancia muy fuerte la alimentación fuera de casa, ¿no? En dos niveles. Y aquí es importante también hablar de la transición demográfica, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué? ¿Por qué es importante? Porque ahora las familias son demasiado pequeñas en los estratos urbanos medios, sobre todo medios y altos, ¿no? La clase media hacia arriba, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que bueno, las parejas no quieren cocinar en casa, ¿no? Comen fuera. O bien ya no se casan, o sea, ni las mujeres ni los hombres, les aterra el matrimonio y entonces tienen que conformar una alimentación diferente. No hay necesidad de cocinar en casa, porque además el mercado nos está resolviendo el problema de la alimentación.
Ese es otro estrato de ingresos.
Exactamente,
que tiene otras características.
Que tiene otras características, sí. Entonces era lo que se había recordado comer. Y en el otro estrato, que es el de los obreros, que tienen que, obreros, vendedores ambulantes y toda la gama de empleados de bajos ingresos, ¿no? Los que no sobrepasan más allá de los dos salarios mínimos de ingreso diario. Entonces, bueno, tienen que cumplir jornadas extenuantes y traslados muy amplios de transporte. Nada más nos imaginamos una gente que viva en el Ajusco y que trabaje en Naucalpan, ¿no? Bueno, ya implicó que se tuvo que levantar a las 4 de la mañana para poder llegar y ya no tiene tiempo de desayunar ni de nada. Entonces tiene que resolver sus necesidades alimentarias de otra forma, con una torta de tamal, con un atole, un champurrado, etcétera, ¿no? Que es por esa razón también han proliferado tanto los taquerías y todos a lo largo de todas las vías de comunicación, porque están respondiendo a una necesidad y eso forma parte ya de nuestro patrón alimentario. Entonces son dos vertientes que están consumiendo mucho alimentos fuera de casa. Y la otra como tendencia también es que relacionada con transición demográfica, es que ya dentro de poco vamos a ser una población de viejitos, ¿no? Es decir, se supone que hacia el año 2020 la población mexicana se va a invertir la pirámide, lo que llaman los demógrafos pirámide de edades. Es decir, ahora la base más ancha va a ser de población de alrededor de 65 años. Entonces eso también está implementando otro tipo de demandas, sobre todo de dietas blandas, ¿no? Uh-huh, a partir de derivados lácteos, de Cerelax y de todos esos
Bueno, mira qué interesante, ¿eh? Por eso es que nos han llegado estos productos, ¿no? Sí. Porque bueno, esos son europeos, son fundamentalmente, aunque también hay de Estados Unidos, ¿no? Pero es por esta razón.
Exactamente.
¿No? Pues siempre se aprende algo, ¿verdad?
Todos los días aprendemos algo y nosotros aprendimos y aportamos en este caso.
Claro que sí. Mira, Felipe, déjame aquí leer unas dos intervenciones. Antonia Pérez Soria te manda a felicitar, Felipe.
Ah, muchas Torres. Gracias, Antonia.
El señor Cerros Benjamín pregunta que quién vive con el salario mínimo, a ti yo creo, y que si este es un salario democrático. No, pues ya se dijo que no, ¿verdad? Que no se puede vivir con un salario mínimo. Y pregunta cuánto gana usted, eso no se lo contestamos.
No, bueno, pues ahí está el tabulador de la universidad. Yo soy investigador titular A. Nada más consulte el tabulador y verá qué estamos comiendo.
Pero desde luego no es un salario mínimo, ¿no? Bueno, ya nos queda poco tiempo y la verdad que este es un tema muy emocionante, lo diría yo, interesantísimo. Hay muchas cosas de qué platicar todavía, pero obviamente que ya no nos daría tiempo. Yo quisiera ya nada más por último preguntarles sus planes futuros después de esta investigación. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya está, el trabajo. Bueno, ya sé que luego viene la publicación, todo el trabajo que también es engorrosísimo de corrección, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Ustedes hablaban también hace un rato de que este es una investigación útil para la sociedad, por la sociedad. ¿Hay algo más que se vaya a hacer con este trabajo?
No, desde luego, y nosotros pensamos derivar de esto una serie de recomendaciones en términos de política económica, ¿no? Para poder que se puedan eficientar las formas de distribución del ingreso y cómo se tiene que eficientar estas formas a través de, desde luego, la primera es a través de la generación de empleo y de la generación del salario, del mejoramiento del salario. Y desde esa perspectiva estamos ya intentando trabajar en este momento en un manual de alimentación.
Ah, qué interesante.
Que sí, exactamente, que recupera todas las canastas básicas que se han de alguna manera elaborado y que orienta a la familia, a las familias mexicanas, de cómo comer, intentar comer mejor, ¿no? En términos del exiguo poder adquisitivo que hoy se tiene. Eso es de alguna manera dentro de esta línea de trabajo, ¿no? Uh-huh. Nosotros desde luego que allí en el instituto tenemos una dinámica constante de trabajo. Claro, sí. Además de eso estamos en este momento trabajando un proyecto sobre seguridad alimentaria que está también relacionado con esto, y ya en lo inmediato estamos intentando desarrollar otro proyecto sobre fronteras agrícolas, o sea, qué posibilidades tenemos los mexicanos para producir de manera soberana lo que nos comemos sin depender del exterior.
Muy bien, pues para despedirnos.
Sí, bueno, pues el tema de la alimentación, como se ve, pues es muy vasto, muy da para seguir muchas vertientes, ¿no? Y en este momento, además de lo que señala Felipe, de esas recomendaciones que aporta el estudio a nivel de política económica, de mejoramiento de los salarios, pero tratar también de ver los focos rojos, ¿no? De ver porque es a nivel regional, o sea, de ver dónde hay deterioros en cuanto a la geografía de la alimentación, que se complementan con el estudio este de seguridad alimentaria, ¿no? Que nos va a hablar nos va a estar diciendo dónde van a estar los principales problemas si no se atiende un problema tan importante como la alimentación a nivel de la geografía del país.
Pues muy bien, hemos terminado el programa. Nuevamente felicidades. Ya esperamos con ansia el libro para darlo a conocer por aquí, para seguir platicando. Y bueno, por el día de hoy nos despedimos en la operación técnica Socorro Montes, realización Dalia Tapia. En los teléfonos estuvieron Marina Díaz, Alexander Saldaña, César Chávez y con la asistencia de Mariana Pichardini. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite en XEUN 860 kHz amplitud modulada, XEYU 9600 kHz, frecuencia internacional de onda corta, banda de 31 metros. Son las 10 de la mañana con 30 minutos en la Ciudad de México.
Radio UNAM, en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, presenta.